95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Esta cita semanal que tienen ustedes a partir de las 7 de la tarde, pasado el informativo nacional, aquí en COPE Cantabria. Un programa que les ofrece la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, la de la Diócesis de Santander, la Iglesia Cantabria. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, de Katia Nogueira en control de sonido y de quien les habla, Íñigo Ben. La verdad es que estamos en una jornada bien bonita para los cristianos, Nuestra Señora de la Virgen del Rosario, que se celebra hoy viernes 7 de octubre. Y el próximo día 12, Nuestra Señora del Pilar, a las 6 de la tarde, pues habrá dos nuevas ordenaciones sacerdotales en la Catedral de Santander. Nuestro obispo ordenará pues a dos nuevos presbíteros para que pastoreen la Grey en esta diócesis de Santander. Pero de todo esto les vamos a dar cuenta a lo largo de este nuevo programa. ¿Están preparados? Pues adelante. Y nuestro obispo don Vicente, a través de una carta pastoral, pues ha querido hacerse eco de la relevancia y la importancia de que a partir del próximo miércoles, fiesta de la Virgen del Pilar, pues dispongamos en nuestro clero diocesano de dos nuevos pastores. Estas son sus palabras.
Dos nuevos sacerdotes, queridos diocesanos. Nuestra diócesis de Santander está de enhorabuena. El próximo día 12, fiesta de la Virgen del Pilar, dos diáconos que han acabado los estudios eclesiásticos en nuestro seminario de Monte Corbán recibirán el sagrado orden del presbiterado. Es una buena noticia que llena de alegría a toda la diócesis, especialmente al seminario, que ve recompensado el esfuerzo de formadores, profesores, directores espirituales y personal de servicio. Para el obispo es siempre gratificante imponer las manos y ungir con el santo crisma a nuevos sacerdotes que quedan así agregados al presbiterio diocesano. Ellos son nuestros hermanos Hilario Obregón Ruiz y Manuel Ángel Romero Valero. Más adelante otro diácono, Luis Ángel Murga Díaz, recibirá la ordenación sacerdotal en torno a la fiesta de San José del próximo año.
Nuestro obispo nos recuerda que si la falta de sacerdotes es la tristeza de la Iglesia, la respuesta vocacional, sin embargo, de los seminaristas es nuestra alegría y nuestro gozo.
Les felicitamos de todo corazón por haber llegado a la meta y también a sus padres y familia por haber entregado a sus hijos para servir a Cristo y a la Iglesia. Enhorabuena. Si la falta de sacerdotes es ciertamente la tristeza de la Iglesia, la respuesta vocacional de los seminaristas es nuestra alegría y nuestro gozo. Toda la diócesis es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Es urgente hoy que se difunda y arraigue la convicción de que todos los miembros de la Iglesia, sin excepción, tienen la responsabilidad de suscitar y cuidar las vocaciones.
Don Vicente también nos recuerda que hoy es de crucial importancia que las familias cristianas, las escuelas y los colegios planteen la propuesta de las vocaciones a los chicos.
El primer responsable es el obispo, a quien le corresponde promover y coordinar las diversas iniciativas vocacionales. El obispo tiene que contar con la colaboración de los sacerdotes, testigos de vocaciones. Una responsabilidad particular está confiada a las familias cristianas, que son como un primer seminario, y que deben crear las condiciones favorables para el nacimiento y cuidado de las vocaciones, sin oponerse a la decisión libre de sus hijos por el camino que Dios los llama. En el hogar, los hijos deben aprender el sentido de la piedad, de la oración y del amor a Cristo y a la Iglesia. En continuidad y en sintonía con las familias están las escuelas y los colegios, llamados a vivir su identidad de comunidad educativa que plantean la propuesta vocacional.
Todos tenemos la responsabilidad de proponer la vocación a los chicos, también los miembros de Vida Consagrada y nosotros, los fieles laicos.
También los miembros de Vida Consagrada y los fieles laicos, en particular los catequistas, los profesores de religión, los educadores y animadores de la pastoral juvenil y universitaria. Cada grupo, según los medios propios, tiene una gran importancia en la pastoral vocacional y en la promoción de una cultura vocacional. La pastoral vocacional es un problema vital que debe estar en el corazón de toda la Iglesia diocesana. Encomendamos a la Virgen María, Madre de Cristo Sacerdote, a los nuevos sacerdotes, para que sean sacerdotes según el corazón de su Hijo Jesús. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con mi bendición, Vicente, Obispo de Santander.
Bien, pues estas son nuestras palabras de ánimo de nuestro obispo a través de esta carta pastoral. Y nuestro compañero Gervasio Portilla, pues ha querido traernos los testimonios de los dos nuevos sacerdotes que serán ordenados el próximo miércoles, la festividad de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, y que se trata de Hilario Obregón Ruiz y Manuel Ángel Romero Valero. Esta es la información que nos preparaba nuestro compañero Gervasio Portilla.
El próximo día 12, festividad de Nuestra Señora del Pilar, a las 6 de la tarde y en la Santa Iglesia Catedral, nuestro obispo, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, va a ordenar presbítero a dos diáconos de nuestra diócesis, Hilario Obregón y Manuel Ángel Romero. Precisamente contactamos con los dos, en primer lugar con Hilario, que están en Cóbreces, en un retiro espiritual, y que han buscado un momento para podernos atender. Buenos días, Hilario.
Buenos días, Gervasio.
Pues es para mí particular una gran ilusión el poder acompañarte ese día 12, porque fuimos ordenados diáconos permanentes los dos en la misma ceremonia, y el que ahora vayas a ser ordenado sacerdote, pues es toda una gran noticia para los que te apreciamos y, por supuesto, para la diócesis.
Bueno, pues sí, la verdad es que ya queda apenas 3 días para la ordenación, y estoy aquí con mi compañero y hermano Manolo, y bueno, pues hemos venido de retiro espiritual porque es muy importante en las vísperas de la ordenación pues buscar una parte para prepararnos en todos los sentidos. Aquí tenemos, digamos, que un día muy completo, litúrgicamente hablando. También tenemos tiempos de silencio, tenemos tiempo de estudio y tenemos tiempo también para la Eucaristía, para la oración. La verdad es que estamos intentando sacar el jugo y exprimir este día pues a tope.
Para ti, el ser sacerdote, pues ¿qué puede suceder en tu vida? Ya eres una persona ordenada, ahora das un paso más. ¿Qué supone para ti, para Hilario, esta ordenación?
Bueno, pues para mí, en primer lugar, el ser sacerdote sin duda es una llamada de Dios, es un don de Dios, ciertamente inmerecido, y así lo experimento cada vez más, y más incluso ahora a medida que se acerca la ordenación. Pero a la vez también lo vivo como un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, porque en definitiva uno ha sido llamado por el Señor para servir. El sacerdote no deja de ser nunca un siervo de Dios que desde la Iglesia está para atraer a los hermanos en Cristo también, y está también para, de alguna manera, pues pastorear al pueblo de Dios allá donde el obispo de su diócesis le ponga.
Y, aunque inicias una nueva etapa, tus 4 años de prácticamente de diácono permanente, ese tiempo que va transcurriendo desde tu ordenación, lógicamente también has estado sirviendo en diferentes parroquias, con mucho trabajo cada fin de semana. Yo creo que esto para ti es una gran riqueza, Hilario.
Mira, para mí estos 3 años y medio propiamente que he estado de diácono, como tú sabes, y fuimos ordenados juntos, como has dicho antes, yo he estado ahora estos 3 años y medio en unas parroquias de Toranzo y de Villafufre. Concretamente eran 8 pueblos y estaba con un sacerdote, con José Reiniero. Bueno, te puedo decir que lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido en estas parroquias, no solo de mi sacerdote, de José, sino de la gente también de los pueblos, es algo que me va a aportar y que de hecho me aportará mucho, sin duda, en mi etapa nueva al sacerdocio. Yo he sentido el calor y el cariño de la gente de estos pueblos. He podido comprobar, además, también la fe viva y profunda, recia y arraigada de esta gente. He podido comprobar que a la Iglesia se la quiere, a la Iglesia se la ama. He podido comprobar también que son pueblos sedientos y hambrientos de escuchar la palabra de Dios. Y te puedo decir que todo lo que podamos hacer para incardinarnos en estas gentes de nuestra Cantabria, pues es poco. Te puedo decir también con grandísimo gozo que están orando insistentemente, en este caso por mí, para que sea un sacerdote santo. Puedo decir también, de verdad, con gozo y con auténtico agradecimiento, que están volcados también, de alguna manera, y son solidarios con estos momentos que estamos viviendo aquí en Cóbreces, y, en definitiva, uno se siente desbordado también por el cariño y la generosidad sí. de estas personas que, bueno, que he tenido la suerte de encontrarme durante el ministerio diaconal.
Hilario, un abrazo muy fuerte. Puedes pasar y que Dios te bendiga el teléfono a tu compañero, a Manuel Ángel. Buenos días, Manuel Ángel.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estáis en este retiro a horas precisamente de ese día grande de la festividad de Nuestra Señora del Pilar, que a las 6 de la tarde nuestro obispo don Vicente te va a ordenar sacerdote. ¿Qué sientes, Manuel Ángel, a estas horas?
Pues a estas horas lo que siento es alegría, pero también pues con ganas de coger esta responsabilidad a la que Dios gratuitamente me ha llamado, y no por mérito propio, y que me ha llamado pues para que le siga. Pues como él dice en el Evangelio, coge tu cruz y sígueme.
En estos tiempos el testimonio es fundamental. Sabemos de tu testimonio, sabemos de tu entrega. ¿Crees que la nueva evangelización puede venir por ahí, a través del testimonio de personas como tú, Manuel Ángel?
La evangelización yo creo que viene por el testimonio de la palabra, esa palabra que escuchamos todos los días, los domingos, cuando vamos a la Eucaristía, o cuando rezamos la liturgia de las horas, o cuando vamos a la Eucaristía diaria. Esa palabra nos tiene que llenar y esa palabra la tenemos que vivir. No podemos dejarla dentro, porque esa palabra quedaría muerta. No es así. Jesús, cuando pronunció esas palabras, era para que se hiciese vida. Vida en nosotros, ¿no? Lo que dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo que vive en mí. Es decir, ese Cristo se tiene que hacer patente, esa palabra tiene que ser vida. Si no, no hay testimonio.
Manuel Ángel, ya para acabar, ¿en qué lugar te gustaría? ¿El pueblo, en la ciudad, allá donde te mande don Vicente?
Mire, pues donde más me gusta es donde el obispo ahí me requiera y me necesite. Eso es donde tengo que ir, porque el obispo necesita esos presbíteros como colaboradores suyos para llevar esa palabra a toda esa gente, para hacer cercano a Jesús a toda esa gente. Entonces, allí donde don Vicente me necesite, allí yo estaré.
Manuel Ángel, un abrazo muy fuerte, que el Señor te bendiga y que estoy seguro que vas a servir fenomenalmente en este nuevo ministerio. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Thank you.
El Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Bueno, pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy con nosotros a don Joaquín González Echegaray. Es un sacerdote de la diócesis y, sobre todo, pues como ustedes habrán escuchado en numerosas ocasiones, es un gran historiador e investigador. Y ha sido persona que ha participado en excavaciones importantísimas, no solamente en la diócesis, sino pues en tierras de Palestina. Pero hoy le tenemos con nosotros por una noticia que yo diría gozosa, y es que el próximo lunes a las 8 de la tarde en el Ateneo de Santander pues va a presentar un libro muy especial, diría yo, y luego lo vamos a contar por qué, que se llama Cartas de un naviero en tiempos de Nerón, de Ediciones Sígueme, y que ustedes ya pues pueden adquirir. Este libro, que como digo, se presentará en el Ateneo de Santander este próximo lunes, día 10, pues va a contar también con la presencia de José Luis Casado Soto, que es otro investigador muy importante y que ha sido compañero de trabajo pues en numerosas ocasiones de don Joaquín. Buenas tardes, don Joaquín. Hola. ¿Qué ha pretendido ofrecernos en este libro? Porque cambia la manera de presentar sus obras escritas. Antes eran más bien trabajos de investigación y ahora llevan una componente. Explíquenos.
Sí, antes quería puntualizarle una cosa, y es que junto a José Luis Casado va a presentar también mi libro el catedrático de la Universidad de Salamanca, Santiago Guijarro, que es especialista en estos temas. Y ahora respondo a lo que me habías preguntado. Sí, en realidad, hasta ahora siempre había escrito cosas, libros de investigación, de arqueología, de historia, fundamentalmente, y este es un libro, yo diría que a medio camino, entre la historia y la ficción literaria. Entonces, aquí se supone que hay unas cartas que han aparecido de un naviero que vive en el puerto de Palestina, que es Cesarea Marítima, y que escribe en la época de Nerón, hacia el año 59-60 del primer siglo, escribe a otros navieros y despacha barcos, etc. Y entre esos barcos, en alguno de ellos, irá precisamente San Pablo. De modo que no es una novela propiamente, sino son unas cartas que escribe y que recibe y que tratan de descubrir ante un gran público lo que era el ambiente marítimo en aquella época. En aquella época el Mediterráneo estaba lleno de naves que en un sentido o en otro le cruzaban, y especialmente naves que venían del Oriente hacia el Occidente, hacia Roma, porque era un momento de gran influjo de productos que venían de Asia y que se consumían en Roma y en otras ciudades de Italia y de España y de las Galias, etc. Era el momento en que llegaba la seda de la China a través de todas las estepas de Asia Central con camellos, llegaba hasta los desiertos de Transjordania, de allí transportaban todas esas mercancías a los puertos, fundamentalmente a los puertos de Palestina y concretamente al puerto de Cesarea, y allí se embarcaba para Roma y realmente junto a la seda, que era un producto muy estimado entonces y una novedad para las señoras en Roma, para las señoras distinguidas y con muchísimo dinero porque era costosísima, pero había también los perfumes que venían de Arabia, que eran muy valiosos, las perlas que venían de la India y que valían una millonada, y una serie de lujos que se permitía una sociedad, la sociedad del siglo I, y que suponían un tráfico comercial incesante en el Mediterráneo. Y eso es lo que coincide exactamente con la expansión del cristianismo. Es la época en que han pasado muy pocos años desde la muerte de Jesús y, sin embargo, ya empieza a expansionarse la nueva religión y van a las costas de la actual Turquía, de Grecia, de Italia, hasta Hispania, por todas partes, y en muy poco tiempo se divulga el cristianismo.
Bueno, eso sería la exposición general, pero este libro está hecho con una intención también pastoral, de dar a conocer cómo la buena noticia se expande rápidamente para el tiempo histórico que estamos viviendo. ¿Qué contribuye precisamente a esta expansión del Evangelio?
Bueno, ciertamente, es decir que, en primer lugar, las cosas que se dicen aquí, hay una parte que es de ficción, pero hay, todos los datos están perfectamente comprobados y no hay nada inventado en ese sentido. De tal manera que al final del libro cada carta tiene una correspondiente anotación al final en que se dice cosa por cosa lo que yo he puesto de mi parte, de mi imaginación, pero también cosa por cosa lo que está históricamente documentado. De tal manera que esto no es una novela histórica de esas, de un señor que habla de una cosa que sabe un poco, pero no demasiado. No, aquí es la transmisión de los datos, tanto referidos al cristianismo, de los evangelios, de las cartas de Pablo, etcétera, como los datos históricos del momento aquel, a través de los escritores profanos, como son Plinio, Estrabón, etcétera. De modo, y además, en un momento después que lee el lector el libro, que es, yo creo, fácil de leer, en fin, y que tiene su trama también, etcétera, después, si quiere comprobar cosa por cosa, lo puede hacer al final del libro. Entonces, ahí, naturalmente, lo que va también es el propósito de divulgar, desde nuestro punto de vista, de nuestra propia religión, el cristianismo, los valores del cristianismo y cómo esos valores fueron apreciados en una sociedad del siglo I y cómo pudieron expandirse en tan poquísimo tiempo. De modo que esto va a ayudar a comprender y a leer con mucha más facilidad desde los evangelios hasta las cartas de San Pablo, etcétera, todas esas cosas que oímos en las celebraciones eucarísticas y que a veces no entendemos demasiado bien porque no conocemos suficientemente el ambiente de la época. Este libro quiere contribuir un poco, en la medida de lo posible, a comprender ese ambiente.
Conviene dejar claro entonces que son hechos ciertos. Lo que ha sucedido es que a esos hechos pues se les ha dado, digamos, como unos toques para que el lector pues le sea más fácil la lectura. Pues muchísimas gracias.
Pues nada, encantado. Espero que nos veamos el próximo día 10 en el Ateneo. Adiós.
Y que será pues a las 8 de la tarde, don Joaquín, en el Ateneo de Santander, este lunes a las 8 de la tarde, presentación del libro Cartas de un naviero en tiempos de Nerón, de don Joaquín González Echegaray. Y así ponemos punto final hoy a nuestro programa, recordándoles pues que el próximo lunes 10 de octubre a las 7 de la tarde se efectuará la apertura solemne del nuevo curso en nuestro seminario diocesano de Monte Corbán, a las 7 de la tarde. El miércoles, festividad de Nuestra Señora del Pilar, a las 6 de la tarde, ordenaciones sacerdotales. Nuestro obispo pues ordenará a dos nuevos presbíteros para que atiendan la grey de nuestra iglesia de Cantabria, Hilario Obregón Ruiz y Manuel Ángel Romero. Y un último aviso, el próximo jueves a 13 de octubre a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia, presentación de la campaña del Domum de este año. Pues nada más, saludos a nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que intervino en tareas de contenidos, de Katia Nogueira en control de sonido y de quien les habla, Íñigo Ben. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de las 7:05 de la tarde, aquí en COPE Cantabria. Adiós.